Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Este inicio de clases, Tigre te ayuda. Con tu tarjeta Soy Tigre, obtené descuentos en librerías del distrito, aprovechá rebajas en artículos escolares y cuidá tu economía familiar. Tigre, municipio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hemos regresado. Hemos regresado con Bien Argento, con el señor Leandro Renú y con quien les habla Analí Argento. Buenas tardes, ¿cómo le va, compañero?
¿Cómo andamos? Bien. Bueno, de regreso ya.
Sí, de regreso. Escúchame.
Era hora, ¿no?
Solo para empezar, somos como el ex ministro de Justicia, Mariano Cuño Olivarona, que se había tomado como 2 meses.
O como ¿viste? Tinelli, dice, vuelvo, en junio empiezo el programa. Pero como siempre,
claro. Sí, tienen que cuidarse porque ahora, si no empezás, después no empezás nunca. Mirá a Susana Jiménez, ¿no? Escúchame, para empezar bien arriba, porque si empezamos como uno empieza todos los días leyendo las noticias con los datos de la economía, vamos para abajo, para arriba, hablamos de deporte. Hoy estás 2 pulgarcitos Milei para arriba, ¿no?
Hoy ganó Boca, ayer ganó Boca, goleó, gustó y goleó y ganó además. Y la verdad que no pasaba hace mucho y contra un rival muy bueno que es Lanús, que es el supercampeón de Sudamérica, así que muy bien, muy bien. Después veremos si esto se consolida o es finalmente un espejismo, pero bueno, veremos qué es lo que pasa.
Pero además jugaron bien, porque yo veía en las redes y no entendía, esto es verdad, esto está pasando, leía gente que escribía.
Muy bien. La verdad que muy bien, muy bien. Mira,
deben estar contentos porque se fue Gallardo de River, entonces las desgracias de otros les hacen bien.
Puede ser, igual el partido anterior ya Gallardo se había ido y empatamos de local con un equipo recién ascendido, ¿no? No es que...
Bueno, ya se notó que no sé nada de fútbol. Bueno, vamos a lo nuestro. vamos a lo nuestro. Arranquemos por el tema del más fresquito de ayer, cambio en el Ministerio de Justicia, un cambio más cantado, ¿no? Lo que a mí me sorprendió es que finalmente Karina Milei arrasara con todo, ¿no? Que se quedara con el primer lugar para Maíquez y el segundo lugar para Santiago Viola, que es el apoderado legal de La Libertad Avanza, y lo sacara a Sebastián Amerio de un plumazo.
La verdad que es una movida política bastante importante.
Sí, ¿no?
Sí. Más allá de lo de Cuño y Levarona, que ya se sabía, bueno, hay como una consecución de hechos que lo ponen a Santiago Caputo un poquito más alejado del núcleo de poder, podría decirse. No lo enfocaron en la transmisión del domingo, no le dejaron poner a la persona que él quería en el Ministerio de Justicia. Hay ahí como un movimiento, ¿no?
Claro, claro. No lo mostraron y además se encargaron de, me parece, de que todos sepamos que no lo mostraban, que no lo iban a mostrar, claro. Y de difundir la foto. Estoy porque no me anda bien el auricular. Bueno, ahora después lo vamos a arreglar. Vamos a escuchar a Mariano Cuño Olivarona. Dio varias entrevistas, la verdad que se quiso despedir bien arriba. Yo lo escuché, por ejemplo, en alguna diciendo que no podía ver a los nietos, que no podía ir al dentista. Después lo escuché explicando mejor que la mayoría de los senadores la reforma de la ley penal juvenil. Eso digo, me llamó la atención porque digo, capaz que sí lo hubiera trabajado más con los senadores, se hubiera explicado mejor la ley. Pero bueno, vamos al primer audio que es de A24 y vamos a escuchar lo que decía. Porque también dijo que le daba mucha bronca que dijeran que Sebastián Amerio, que es de Santiago Caputo, que era el número dos, que era el que manejaba el ministerio. Y él dice que no, y que todo el mundo sabe, que todos los que están en el mundo de del Poder Judicial saben lo que él trabajó, que trabajaba todo el tiempo. Pero vamos a escuchar un pedacito en A24.
Bien, bien, bien. Bien, con muchas ganas de recuperar mi vida, de viajar con Camila, de poder estar con mis amigos, mi nieto, mi familia, recuperar un poco el tiempo. La vida es tiempo y yo estaba muy corto. A mí me parece que pasaron estos 2 años y medio rapidísimo y cada vez estamos más viejos. Entonces quiero un poco recuperar mis afectos, mi vida. Eso es. Entonces estoy contento. Tengo proyectos de viajes, conferencias que me divierten, facultad, etcétera. Estudio no, ni lo pensé todavía.
Bueno, claro, él habla siempre de que es docente en la facultad, de que en dos universidades, y por eso también le molesta mucho cuando dicen que él no maneja o que no manejaba el ministerio, ¿no? Ahora, Santiago Amerio se viralizó porque justo estaba en el Consejo de la Magistratura. Leandro, ¿lo viste el video?
Sí, cuando lo echó, se enteró ahí que lo echaban. Dijo, me tengo que ir y...
Claro, sí, en realidad hacía varios días que se estaba hablando. De hecho, esto que vos decías, que no lo mostraba la transmisión oficial en la Asamblea Legislativa, todos sabíamos que existía una altísima probabilidad de que estuviera fuera. Entonces, lo que pasa es que justo coincidió que estaba en un evento, en un Zoom público, y que tuvo que dejar levantarse de la reunión para irse. Bueno, va a volver. Ex ministro, Cunio Libarona, vaya a trabajar de abogado, bueno,
Algunos
o lo que
clientes
sea.
debe tener, ¿no?
¿Eh?
Cliente no le debe faltar.
No, plata tampoco le debe faltar.
Amigos.
¿Qué es esto de que quiere trabajar en la televisión otra vez? Nosotros tenemos que trabajar en la televisión. Hay poco trabajo de periodista, Cunio. escúchalo.
Tengo pensado en lo inmediato volver a trabajar como loco como era antes. Voy a volver a la tele. Tengo propuestas de
A la tele.
participar, sí. No, no te digo, yo trabajé 2 años en este estudio, en animales, en no
Claro.
sé qué programa, ¿viste? Animales
Trabajamos
era
juntos en
part-time,
animales.
trabajamos juntos y nos
En
divertíamos.
animales.
Y estaba Mariel también. Y quiero, eso sí me entretiene, porque creo que hago docencia judicial, aporto visiones, voy a poder opinar de causas. Acá me pasé 2 años y medio callándome la boca, ¿viste? Por respeto a la justicia y a la independencia.
Bueno, él igual ya había dicho que se tomaba, que digamos, él ya había renunciado, ¿no?
Había avisado ya el año pasado que se iba y había puesto la fecha también, que era ahora.
Claro, lo que por ahí le sorprendió es que fuera justo ayer, porque por ahí estaría en alerta.
Sí, además la movida de los maiques también es una movida rara en el sentido de las alianzas políticas que él tiene, ¿no? O sea, no parece ser, parece ser más, a ver, si es una lectura, ¿no? Si para Karina Milei parece estar volcándose más a la política convencional en todo sentido que al purismo libertario, me da la sensación, ¿no? Porque con las designaciones que hace, a mí no me parece que esté buscando puros puros, ¿eh?
Bueno, es que tantos puros ya no le quedan, ¿no?
No, pero bueno, los de Santiago Caputo podrían ser algunos más puros que los otros, pero bueno, la de
No, pero
Maynes
ahí,
claramente es un gesto
claro.
de poder, ¿no?
Sí, ahí me parece que la interna entre Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem con Santiago Caputo no tiene marcha atrás.
Bien.
No, lo que pasa es que todavía lo necesitan. No es el caso de Victoria Villarruel, que ya vimos también, ¿no? Como Bueno, la Asamblea Legislativa no podían no mostrarla porque
Claro.
acompañaba al presidente y aparte ella no se quedaba un paso atrás. De hecho, en un momento se chocó a Karina Milei, que Karina Milei
Claro.
quería ganar una posición ahí en el ingreso al Senado, a la Asamblea, y Victoria Villarruel se metió en el medio y se la chocó. Y después trataron de evitar, se le veían las manos, no podés borrárselas en la transmisión, ¿no? Y por eso me parece que fue muy desafiante de su parte usar en gran parte del discurso de Javier Milei, ella estaba usando el celular, ¿no? Ahí. Pero bueno, es más profunda la pelea entre Victoria Villarruel y Javier Milei y Karina Milei, y sienten en el gobierno que no la necesitan, menos ahora que está Patricia Bullrich en el Senado. En cambio, Santiago Caputo me
Igual,
parece que sí.
igual lo que pasa es que bueno, desde adentro de la política se ve que esto no se observa, pero estas internas casi que le ponen fecha de función a los gobiernos. Uno cuando los ve los ejemplos anteriores, siempre cuando los 2 años se empiezan a resquebrajar así, el final es malo. Los últimos gobiernos le pasó a Macri, le pasó a Alberto Fernández y a Cristina, le pasó a la última Cristina. Si está tan roto el final, me parece que es inexorable. No, no, ni siquiera la cuestión económica te termina influyendo, tenés ruido por todos lados, digamos, demasiado.
Sí, y además en lo político también, en lo político es, no genera alianza. A ver, los propios lo siguen porque están en la cresta de la ola. Ahora, ¿qué pasa cuando todo se debilite? Porque tiene el mismo método que el kirchnerismo, digamos, de arriba hacia abajo, no es democrático, se hace lo que decimos nosotros y todos repiten lo mismo. Entonces, mientras funcione y ese discurso vaya bien, todos vamos en manada, ¿no? Eso vine a despertar leones. Y no sé si son leones o si son ovejas que siguen al pastor, ¿no?
Sí, yo no, igual, a ver, 30, Macri se fue con 40% de los votos, ¿no? Perdiendo una elección. Me parece que ahí
Bueno,
está el
sí.
tema, lo que pasa es que te saca el margen de, o sea, lo que Milei, o sea, el núcleo duro lo conservan todos los partidos, no hay uno que se le vaya el núcleo duro.
Claro.
El tema es el resto, ¿no? O sea, el margen
Claro.
para, algunos, lo que pasa es, bueno, con lo atomizado que está el peronismo como fuerza opositora mayoritaria, también si juntara 35% de los votos podría ganar una elección, Milei, pero bueno.
Lo que pasa que es acertado lo que vos decís, el núcleo duro lo conservan todos, el tema es que para llegar necesitan
Ah,
algo más, siempre
claro.
necesitan más. Vamos a escuchar a este creo que va a ser tu favorito, creo.
A ver.
El de Pablo, la charla o el saludo de Pablo Quirno, canciller, con Eduardo Feynman, ¿no? Porque claro, llegó con la mano vendada, les digo para quienes no lo ven, llegó Quirno con la mano vendada a la entrevista, lo va a saludar a Feynman y se da este diálogo.
Buen día, discúlpame la mano.
¿Qué le pasó?
Jugando al fútbol, accidente deportivo.
Está muy bien.
Rompí la mano, me
¿Me van a
operaron.
bajar el sueldo 50%?
No, porque gracias a Dios, o sea, fue antes de la promulgación de la ley.
Está muy bien, está muy bien. ¿Qué juega arquero?
Arquero.
Ah, mire usted.
En varias áreas.
Bueno, arquero en varias áreas hablaría por la política. Ahora, sé que lo escuché muchas veces, recién ahora me doy cuenta, cuando uno está en televisión no hace falta que le dé la mano o que diga discúlpame la mano.
No,
Fue a
no, no, no,
propósito.
no, 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 no. El chiste, bueno, todo pasa tan rápido y la agenda cambia tanto de tema, pero el chiste, la verdad que es increíble, ¿no?
Pero parece a propósito, ¿no?
Sí. Feynman está bien, le pregunta bien, pero bueno, Kirno.
No, no, yo digo de Quirno, claro, porque le va a dar la mano, podría no darle la mano, podría decir
Claro,
buenas noches, uno se queda
claro.
incluso con los dedos entrelazados, por ahí dice buenas
Sí.
noches, ¿cómo le va? Y aparte la ley que se promulgó, que digamos, la ley que se aprobó en el Congreso, no tiene el famoso artículo 44.
No.
O sea que dice mal.
Sí, salvo que a Milei se le ocurra meterlo por otro lado, ¿no?
Nada, pero él dice, la ley que se promulgó, porque es antes que se promulgue la ley, dijo. No, la ley no decía, el artículo 44 se sacó completo, van a mandar otro proyecto. No creo, no lo puede meter porque no sé cómo hace.
No podría hacerlo por decreto, pero bueno.
Escúchame, ¿me explicas esto de Rapanelli antes de que escuchemos?
No, Rapanelli no, Rapanelli no, es el error más frecuente. Rapanelli fue el ministro de Menem. Este señor es Rapalini.
Ah, ¿cómo es Rapalini?
Rapalini, razón. Rapanelli fue
Rapalini, el ministro de Rapalini, Menem. Rapalini, el titular de la UIA.
Exactamente. Sí. ¿Qué de todas las cosas? Porque ha dicho y ha dicho.
Habló también con Feynman, porque viste que todos pasan, algunos pasan por los mismos lugares. Bueno, habló de un industricidio en Radio Mitre. También la UIA sacó ahí una encuesta bastante dura, ¿no? Se despertaron, decías vos.
Muy fuerte, sí. En realidad sacaron. ¿Tenemos para escucharlo a Rapalini?
Sí, dale, lo escuchamos.
Dale.
¿A usted le da la sensación que hay un industricidio, que Milei quiere terminar con la industria?
Mire, yo creo que estamos pasando un proceso de transformación económica muy importante en términos de la estabilización macroeconómica y también la corrección de los precios relativos. Y creo que es un proceso muy, muy complejo en el cual hay que tener en cuenta los sectores transables de la economía, como son los nuestros, que competimos con el mundo, y tenemos que, bueno, adaptarnos a este proceso que es duro porque todavía seguimos conviviendo con las distorsiones del pasado, la presión impositiva alta, seguimos todavía con las tasas altas, y también hay muchos sectores que no han reactivado a los niveles históricos. Entonces es como que estamos viviendo un momento de caída de actividad más precios reacomodados a este nuevo escenario. Entonces, hay sectores que la están pasando bastante difícil o bastante crítica la situación, ¿no?
Todos los días, cuando yo, bueno, la mayoría de los periodistas, cuando recién nos levantamos, lo primero que hacemos es chequear las noticias, ¿no? Yo todas las mañanas veo alguna empresa que cerró, despidió, suspendió, y digo. Y después todos, lo que sí, todos hablan del pasado, por las dudas, que para que no se enoje Milei, será, digo.
Sí, ahí hay una especie de conjunción de un temor al escrache. Yo siempre digo que, bueno, hay un caso muy emblemático, que es un caso tristemente célebre en la historia del periodismo y la política argentina, que es el caso Yabrán. ¿Te acordás la foto que le sacó Cabezas? En la playa, caminando en Pinamar, creo que era.
Sí.
Cabeza terminó asesinado por ese acontecimiento. Después Yabrán se terminó suicidando. Es un ejemplo, ¿qué lo conecto con esto? En el sentido de que a los empresarios les molesta mucho la exposición pública. Acá, ¿qué es lo que pasa? Si alguien no sabe quién es Paolo Roca, si hasta ahora nadie sabía quién era Paolo Roca. Cuando Milei empezó a decir lo de Don Chatarrín, alguno dijo, che, ¿quién es este tipo? ¿A quién le dice Don Chatarrín? Y ahí se empezó a saber quiénes son, porque no solamente le puso a Roca, le puso a otros empresarios, a Madanes Quintanilla, todos apodos menos graciosos que el primero, pero lo que logró es que alguien se interese en saber quiénes son. Y además dijo cosas de su accionar como empresarios. Entonces quedaron muy expuestos. La reacción que se da esta semana con los comunicados de la UIA y de AEA es básicamente por eso. Fíjate que Rapalini, y después obviamente hay una interna también, Rapalini, que es un hombre de Techín en la UIA, él aclara que, o sea, o aclara directamente o da la idea de que ellos no quieren confrontar con el presidente. Y cuando le preguntan, pero el modelo está muy mal, él nunca dice que está muy mal. Él dice, bueno, viene de la herencia, que es lo que vos mencionabas antes, es la herencia.
Claro.
Y, o sea, no hay una manifestación muy concreta. Y cuando vos ves los números, vos recién mencionabas los números, vos ves los números de actividad de la UIA de enero, y la verdad que el presidente de la UIA tendría que estar en la 9 de julio encadenado en el obelisco, no diciendo, claro, bueno, vamos a ver si esto funciona. Entonces, bueno, hay complejidades. Obviamente en las últimas horas se empezó a romper un poco ese pacto de silencio de empresarios, que veremos dónde termina. Porque además, acá hay un factor que es importante. Milei no parece querer aflojar en el sentido de la negociación. A mí me parece que va en la dirección totalmente contraria a eso.
Claro. Sí. Y mira, justamente uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, habló sobre los empresarios, estas contradicciones, ¿no? Que por un lado, por ejemplo, aplauden a la reforma laboral, decía, pero después reclaman la suya. Habló en Gelatina, escúchalo.
Ahora se abre una gran etapa de negociación de paritarias.
Sí.
Y vos lo que tenés son 300.000 puestos formales menos. Básicamente es lo que ha sucedido en casi todas las crisis económicas, sociales y laborales que ha pasado la Argentina. Te dicen, aumentamos el salario o mantenemos los puestos
sí,
de
sí,
trabajo.
Claro, hay algo que se pone en
¿Es extorsivo?
Ahí.
Sí, es extorsivo. Funciona así, funciona así. Son los mismos empleadores que te dicen, este proyecto económico como está, no funciona. Es la UIA que dice, bienvenida a la reforma laboral, y al tuit siguiente dice, no puede haber progreso si no hay industria nacional. A ver, flaco,
¿cuál era la prioridad?
Decidite, digamos. Claro.
Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Ese
sí,
tono.
Porque, a ver, Rapalini, ahí lo que dice Jorge Sola es real. Rapalini fue el hombre de los empresarios en la mesa de la reforma laboral. Es un tipo bastante cercano al gobierno también, además de responder a la línea política que tiene Roca dentro de la UIA.
Claro, claro. Bueno, ahora vamos a escuchar brevemente. Ayer hubo una conferencia de prensa de Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo detenido y casi desaparecido durante 448 días en Venezuela, porque hasta unos días antes no se sabía dónde estaba. Recién en los últimos tiempos se supo que estaba en el Rodeo 1. Ayer dio conferencia de prensa con su jefe de la gendarmería, con su jefa política, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, y con el canciller Pablo Quirno. Yo lo exculpo de todo a Gallo porque viene de estar aislado, detenido, asustado, torturado. Ahora, ¿cómo se olvidaron de agradecer el avioncito, ¿no? ¿No? Tremendo. Así que vamos a escuchar a Nahuel Gallo, que fue impresionante su testimonio.
El Rodeo 1 no es un lugar muy, muy bueno, es un lugar de bastante torturas psicológicas y no muy grata para contarla en estos momentos, ¿no? Solamente con pensarse me tutubea la boca, ¿por qué? Porque hay 24 extranjeros más en el Rodeo 1 que están esperando ser liberados de distintas nacionalidades. Yo tuve la oportunidad de haber salido el domingo de libertad, con mucha incertidumbre, porque no sabía si iba a ser de libertad o si iba a ser trasladado a otra unidad. Ahí en el Rodeo 1 no te avisan dónde vas a ir, o qué vas a hacer, o qué va a pasar. Es cuestión de momentos, días, incertidumbre, y un millón de pensamientos que uno no sabe qué va a pasar día a día.
Qué tremendo habrá sido ese momento, ¿no? En que le dicen vení, hasta que llegue, hasta que lo llevaron a la escalinata del avión y lo recibió la gente de la AFA, ¿no? Ese rato, por ahí no sabes a dónde te llevan. Lo que debe tener en su corazón y en su cabeza.
Y bueno, está en una situación de confusión. Después, además de la situación de confusión, hay una puesta en escena de Quirno y de la ministra Montoliva, que la verdad que es increíble. O sea, no hubo, o sea, se intentaron colgar la medalla al rescate de este chico, y el gendarme además tampoco menciona en ningún momento a la AFA ni al avión de la AFA, cuando en realidad incluso sacó fotos frente al avión. O sea, claramente acá hubo algún tipo de bajada de línea, más allá del trauma que naturalmente tiene por la situación en la que estuvo, ¿no?
Claro, sí, es evidente. Pero bueno, él está exculpado porque está en shock.
Por eso digo. No, el problema es Quirno, no él. Digamos.
Claro, el problema son los de arriba, porque además él está sentado ahí con sus jefes, ¿no? Más allá de que él dice que es a su casa, que él es gendarme,
sí,
es así.
Sí. Además los militares tienen una obediencia que el resto de los civiles no tienen. O sea, claro. Hay cosas que nunca dirán.
Hablando de obediencia o de obsecuencia, esto fue un escándalo, pero, a ver, yo no digo que no haya chicos agradecidos con los políticos que les dan cosas, que seguramente es así. Ahora, la entrevista que le hizo un grupo de estudiantes, de alumnos de escuela primaria al gobernador de Formosa, Gildo Infran, es un poco incómoda de escuchar, porque los chicos parecen guionados, Y además porque mi mamá me decía siempre, obras son amores y no buenas razones, como que uno no tiene que estar. Está bien, sos un niño, el gobernador te da los útiles escolares o la educación, es lo que corresponde. Pero bueno, ahí estaban en una entrevista pública los chicos de una escuela, que puede ser que efectivamente se sientan así, pero uno dice, che, pero no los, yo pienso, ¿no? Y creo que muchos, no los expongas. Escuchen un poquito del tono de lo que fue. Tenían un programa de radio los chicos y entrevistaban al gobernador. Escuchen.
Señor gobernador, estamos muy ansiosos. ¿Este año recibiremos los útiles guardapolvos y zapatillas como nos tiene acostumbrados a recibir?
Lo están recibiendo en todas las instituciones educativas de la provincia.
Con el honor que nos haya acompañado el señor gobernador, el querido tío Gildo. Los esperamos en la próxima.
Gracias.
La entrevista fue toda así, los chicos diciendo que qué se siente, qué siente cuando hace felices a los niños, dándoles educación y demás.
El tío Gildo
Y
le dice.
además, en una parte que lo elogian, no escucha él cómo dice, entonces le repiten la pregunta elogiosa.
Me gustó lo del tío Gildo. El tío Gildo le dice.
A mí lo de tío Gildo lo que menos me molestó, te digo, ¿eh?
No, no, ya sé, ya sé.
Porque por ahí es simpático, bueno, qué sé yo, pero no, me pareció innecesario exponer a los chicos.
La verdad
Además,
que
porque
sí.
parecía guionado y que lo iban repitiendo, ¿no?
La verdad que sí.
No parecía tan espontáneo. Más allá de que, ojo, puede ser el sentir del. No, no, no cuestiono que por ahí es lo que sienten, que les da
Puede ser.
cosas. Y que lo... Pero digo la forma, che, que se lo agradezca a un docente. Renú. En
Sí.
nuestra primera vuelta de este ciclo 2026, ¿quieres escuchar un tema musical?
Dale.
Ahí vamos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
En línea está un intendente de la provincia de Buenos Aires que siempre te dice, un tiempo antes la va viendo. No hablo solo de lo político, ahora hablo también de lo económico. Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría, lo saludan Leandro Renú y Analía Argento. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Analía. Muchas gracias por la comunicación.
Digo que lo ve porque ya hace un tiempo venía diciendo lo que iba a pasar con las empresas, ¿no? Y estamos hablando de un municipio que tiene, no sé, 10 años sin tasas municipales para las industrias y creo que hay muchas industrias que están con problemas también en Esteban Echeverría. Entonces, digo, ¿son los impuestos o son otros los problemas que tienen los empresarios?
A ver, nosotros tenemos un programa que por 10 años no le cobramos tasas a todas las empresas que vienen al distrito. Es una apuesta fuerte que hacemos para que vengan empresas, generar empleo, promoción. Y están viniendo empresas por este beneficio que tenemos, pero en realidad vienen para achicar costos, vienen de otras jurisdicciones donde pagan más. Y en nuestro municipio tiene una exención por 10 años. Y tampoco cobramos otras tasas como las tasas vial o la tasa a los combustibles. Ahora, pese a que están viniendo empresas al distrito, hay una caída importante del comercio, la industria, la producción, donde hay empresas, nos preocupa muchísimo, por ejemplo, el sector del neumático. Nosotros acá en el límite con Loma de Zamora está Bridgestone, que también está en una situación complicada por la apertura de neumáticos, la industria del calzado, que prácticamente está arrasada. Después tenemos frigoríficos, que ha caído terriblemente el consumo de carne. Cresta Roja, que hay un problema muy serio con el consumo de pollo en Argentina, y toda la industria textil que está muy, muy resentida en este momento. Por eso, la verdad que la apertura de las importaciones sumada a la pérdida de poder adquisitivo y la verdad que la falta de movimiento económico que tiene el país realmente nos preocupa porque está cayendo inclusive la recaudación municipal.
La pregunta era, ¿cómo hace para afrontar un municipio con la caída de recaudación y seguramente también cae la coparticipación provincial, como cae la nacional? ¿Cómo hace para afrontar las obligaciones que tiene un municipio?
Bueno, nosotros somos muy austeros en los gastos, hemos hecho una gran reestructuración de todas las cuentas públicas nuestras porque hoy tenemos que afrontar situaciones que día a día son más complejas. Por ejemplo, hay un 30% más de pacientes en la guardia del hospital municipal, hay mucha más atención en los centros de salud municipales. Hay mayor cantidad de personas que necesitan ayuda alimentaria en este momento y eso lo estamos haciendo con recursos del municipio y ayuda provincial, pero sin ningún tipo de ayuda nacional. Estamos comprando muchísimo alimento para las familias más necesitadas, para comedores y para asistencia, en muchos casos, a personas de la tercera edad. Y esto lo tenemos que hacer con un enorme esfuerzo municipal porque no tenemos ayuda nacional. La obra pública, como sabemos, está parada. Tenemos más de 20 empresas, 20, perdón, obras importantes que realmente han finalizado su actividad y la verdad que eso no, nos preocupa muchísimo porque no nos permite generar empleo, no nos permite mover la economía y tenemos estas obras paradas que son obras de infraestructura de agua, de cloacas, un polideportivo, un bajo nivel. Y realmente son obras de impacto para toda la comunidad y además no está el empleo.
Claro. El otro día vi una foto que causó así como mucho ruido en la provincia de Buenos Aires, que fue una foto con Julio Alac, intendente de La Plata, que ha sido muy cercano al gobernador Axel Kicillof. Y además porque Fernando Grey, con las disputas internas que hubo, con, digamos, la llegada de Máximo Kirchner y el cuestionamiento a cómo llegó a la presidencia del PJ, bueno, Fernando Grey se alejó de ahí, ¿no? ¿Qué está pasando en el PJ? ¿Hay un acercamiento de Fernando Grey, Alá que es el interlocutor, ahora que va a cambiar la presidencia del partido, que va a estar Axel Kicillof como presidente del partido, se puede acercar?
A ver, el peronismo está en crisis en este momento. Tiene una crisis muy fuerte de liderazgos y de presencia en los temas de agenda diaria. A mí realmente me preocupa la ausencia en el debate que ha tenido el peronismo y sectores importantes, como por ejemplo con relación al tema de la reforma laboral que impulsó y que hizo ley este gobierno, como de otros temas que son estructurales, donde el peronismo tendría que decir muchísimas cosas. Yo me estoy presentando judicialmente, estoy planteando ámbitos de debate y demás, pero me parece que el peronismo como principal partido de la oposición debería estar presente, no lo está en este momento, bueno, espero que el partido se reacomode ahora con la presidencia va a estar a cargo del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero mientras tanto hay que empezar a rearmar todo esto. Yo tengo diálogo con los dirigentes más importantes de todo el espectro político, pero fundamentalmente del peronismo, de todo el país, me refiero a los dirigentes importantes, y de mi provincia de Buenos Aires. En este caso tomó estado público una reunión que tuve con el intendente Julio Alaca, al cual conozco de hace muchos años, aprecio, ha hecho una, y está haciendo una muy buena gestión en la ciudad de La Plata, donde para comentar un dato simplemente tomó el municipio de la ciudad de La Plata con 12.000 empleados, 12.000 empleados, ahora hay 6.000 y está funcionando eficientemente con menos de la mitad de los empleados que tenía, con lo cual creo que es un buen gestor, es una persona experimentada, que es una de las figuras que hay que empezar a ver de cara a, no en este momento, pero avanzado hacia fin de año, avanzado el año que viene, de cara a las candidaturas que va a haber en la provincia de Buenos Aires, porque indudablemente hay que elegir gobernador. Y bueno, con Julio tenemos una vía de diálogo, tenemos un proyecto de país y de provincia que pensamos en conjunto, junto con otros dirigentes, y hay que ir pensando la provincia. La provincia hoy no está bien, le ha caído un 8% la recaudación, hay temas con los docentes, con los médicos, con los empleados judiciales, con el tema de seguridad. Hay que empezar a abordar los temas estructurales de nuestra provincia.
O sea, la provincia no está bien, quiere decir que tanto no le gusta la gestión de Kicillof y le gustaría un Julio Alac 2027.
A ver, yo, a ver, soy parte del peronismo, por supuesto que apoyo la gestión del gobernador, sí creo que hay que hacer reformas estructurales y quienes estamos en el territorio, como es el caso mío, el caso de Julio Alac, ministros del gabinete como Gabriel Catopodis, figuras con peso territorial, tenemos que empezar a pensar seriamente cómo se reestructura esa provincia, donde realmente necesitamos reestructurar todo el área sanitario de la provincia, el sistema judicial, repensar la educación de la provincia, los puertos, las rutas. Hay que hacer un replanteo de toda una provincia que es inmensa, que es el 40% del país, que tiene problemas en las cuentas públicas, que no está recibiendo los fondos que merecemos, porque la nación está recortándole los fondos a la provincia y además tenemos un problema histórico de coparticipación que aportamos el 40% al país y recibimos menos de la mitad de lo que aportamos los bonaerenses, y esto es lo que tenemos que discutir nosotros, los bonaerenses. Por eso es la discusión que se viene para adelante.
Claro. Lo último que voy a preguntarle tiene que ver también con el peronismo a nivel nacional, porque también causó sorpresa la visita de Miguel Ángel Pichetto a Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria de San José 1111. Y una cosa que está hablando Pichetto, que habló con ella y habló con otros dirigentes políticos con los que se estuvo viendo, es en hacer un paso donde participen los distintos sectores internos y también por ahí los que se alejaron o los que pueden ser cercanos como para ampliar, ¿no? Algo que usted siempre reclamó, que haya paso, que haya elecciones internas, etcétera. ¿Estaría de acuerdo con esta idea de Pichetto de hacer un paso donde compitan todos los que quieran competir para el 2027 y así definir las candidaturas?
A ver, el peronismo nacional desgraciadamente está desdibujado en este momento. Tiene una falta de representación muy importante, tendría que estar en el centro de la escena señalando las graves cosas y situaciones que están sucediendo en el país, que es con lo que empezamos a hablar, la pérdida de empleo, las condiciones laborales, estar muy presente, ahora por ejemplo se va a discutir la ley de glaciares, bueno, hay que estar muy presentes y atentos con estos temas, este como otros temas muy importantes de la agenda, como la privatización que pretende este gobierno, empresas del Estado, ahí tiene que estar el peronismo presente. Ahora bueno, en las últimas elecciones las listas se hicieron a dedo, a lapicera, y el partido se fue cerrando. Y se fue excluyendo dirigentes y sectores muy importantes del peronismo. Inclusive en mi propia persona, porque yo pedí una interna en el peronismo para ser candidato y no me la permitieron esa interna, no me la dieron. Con lo cual tendría que haber en algún momento, y tiene que haber, y espero que sea el año que viene, un momento donde se definan las candidaturas realmente por el voto de nuestros afiliados peronistas, que definan quiénes son los mejores hombres y mujeres realmente para representar nuestro espacio y no por un dedo la lapicera como viene pasando ya hace muchos años.
Claro. No sé si irme con una mala noticia, porque se me ocurrió ver la cuenta de X de Fernando Grey, y como él va a todas las audiencias públicas, me acabo de enterar, porque claro, pasan tantas cosas. ¿Vamos a tener que pagar el peaje 11 mil pesos? ¿Y
Sí,
si tuviéramos un camión 40 mil?
a ver, sí, el gobierno está aumentando todos los servicios públicos de las empresas o de los servicios que va a concesionar. Entonces, está aumentando el agua porque va a privatizar AISA o pretende privatizar AISA y está aumentando de a poco, pero de forma muy importante los peajes de las autopistas, porque en este momento está licitando todos los corredores viales del país. Es más, ya lo hizo con el corredor del litoral, ahora lo pretende hacer y lo está haciendo con los corredores de la provincia de Buenos Aires. Es más, ir a Bahía Blanca va a costar 40 mil pesos de ida y 40 mil de vuelta en peajes. Y los peajes nuestros, por ejemplo, en la autopista Richeri, la autopista Ezeiza, están aumentando hasta 11 mil pesos, nos va a costar por tramo a quienes vivimos en el área metropolitana poder ir de un lugar a otro, fundamentalmente a la ciudad de Buenos Aires. Por eso,
Perdón,
realmente,
once
bueno,
mil ida y
estoy preocupado
vuelta,
por esto. Yo voy a las audiencias
sí.
públicas y me presento judicialmente por este tema y otros temas más, porque son los temas que está llevando adelante este gobierno y la verdad que debería estar acá el peronismo, el principal espacio opositor, denunciando y alertando sobre estos temas.
Fernando Grey, muchísimas gracias por esta charla y bueno, como siempre, por la sinceridad. Porque cuando él habla, habla, dice lo que tiene que decir, le guste a quien le guste, ¿no?
Hola.
Hola, hola, justo. Fernando Grey, muchísimas gracias por esta
Hola,
charla con
hola.
Bien Argento. Bueno, accidentado ahí, no nos pudimos despedir bien, ahora le escribimos para saludarlo como corresponde. Vamos a una pausa, más música y ya volvemos.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana tiene que ver con la expectativa que ha generado la inflación del mes de febrero. Las consultoras tuvieron que recalibrar dos veces los números que se esperaban de la suba de precios para el mes que se fue hace unos días. Hay un consenso generalizado de que va a haber una inflación no menor a la de enero, que fue 2,9. Algunas consultoras están dando incluso 3. Algunos dicen que el INDEC podría dar inclusive por encima del 3%. El índice de la Capital Federal, que es el que está más actualizado, estaría cerrándose en 2,6 o 2,7, y esta situación obviamente obligaría a mirar en la inflación nacional un proceso de suba que ya acumularía 9 meses consecutivos. Veremos qué termina pasando cuando el INDEC la semana próxima confirme y dé los datos fehacientes de qué es lo que pasó con la inflación del mes de febrero.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Bueno, tantas cosas pasan en la semana que ni hablamos del discurso de la Asamblea Legislativa. No sé si el domingo es el primer día o el último, Leandro, para ver si nos tocaba hablar o no de ese tema. Ah. Pero ya hablamos tanto de eso, ¿no?
Exactamente.
Bueno, grandes títulos dejó esta semana en la Argentina, ¿no? El regreso de Nahuel Gallo, que también coincidió con la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación, que ahora va por 90 leyes, reforma política, las peleas por la ley de glaciares en el Congreso y todo lo que se viene, ¿no? En política, porque ya estamos en campaña, ¿o no? Estamos ya en campaña.
Ya cuando nos acordemos estamos votando el año que viene.
Estamos, bueno, primero tiene que pasar el Mundial en el medio, que también el tiempo pasa rápido, ¿no? Me pareció importante lo que dijo Fernando Grey, ¿no? Un hombre que es cuestiona mucho al kirchnerismo duro y que por ahí antes estaba más en soledad y ahora empieza a ver, están los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, empiezan a aparecer los Miguel Ángel Pichetto que andan dando vueltas, los heridos del gobierno nacional, ¿no? Porque muchos dialoguistas siguen siendo muy dialoguistas y otros empiezan a, ¿no? A dejar el barco. Bueno, algunos como Pichetto ya lo dejaron hace rato.
Sí, Pichetto ya está, ya se subió a otro barco.
Como Emilio Monzó, bueno, que ya no queda, no está en el Congreso, ¿no? Nicolás Massot. ¿Qué tenemos que mirar para adelante, Leandro? Porque yo todos los días miro cómo va, lamentablemente, el cierre de comercios, empresas, los despidos, las suspensiones. Digo, lo próximo es la nueva inflación, ¿no?
Sí, a ver, este año va a ser un año muy difícil económicamente, como casi todos los años pares en Argentina son un tema, porque como obviamente la elección no dinamiza la economía, bueno, el año pasado tampoco la dinamizó, pero vamos a ver una caída de actividad muy fuerte, más que la que estamos viendo, y me parece que el tema es, además de la inflación, los salarios, ¿no? Ahí hay algo que no está resuelto y que yo no sé cómo lo van a resolver. El gobierno no entiende que el salario es un, dentro de su fórmula económica, un dinamizador de la economía, y lo que se está viendo es eso. Recordemos que según el INDEC el salario promedio es 950 mil pesos, y eso no alcanza, creo que alcanza para comprar un changuito de supermercado que te dura para 15 días. Es muy delicada la situación. Respecto al cierre de empresas, estás viendo cierre de empresas de todos los rubros, y algunos casos que no son cierres, pero que también tienen que ver con la crisis. En las últimas horas se popularizó mucho el tema del famoso, entre comillas, cierre del Palacio de la Papa Frita, que es un restaurante emblema en la ciudad de Buenos Aires, que no cerró, sino que se mudó a la vuelta, claro, se mudó a la vuelta porque pagaba 10 mil dólares de alquiler y le estaban pidiendo 20 mil dólares de alquiler por mes, claro, o sea, con el nivel de consumo que hay. No hay forma de vender eso para pagar el alquiler. Entonces, lo que no cierra queda muy dañado.
Claro. Yo cometí el error, me comí la curva, como dicen, pensando que era así. Igualmente, hay una razón
Sí, que está vinculada a la crisis, claramente.
que está vinculada al contexto económico y a las dificultades que están atravesando todos. Leandro Renú, nos reencontramos la próxima semana,
Así
el
es.
jueves a las 15 en Radio Cultura. Y esta noche nos ven a mí, el Diario de las 20, en AR12, y al señor Leandro Renú en Renú a Fondo, ayer, un cachitín antes de las 21. Los esperamos esta noche y la próxima semana acá. Gracias.
Pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Este inicio de clases, Tigre te ayuda. Con tu tarjeta Soy Tigre, obtené descuentos en librerías del distrito, aprovechá rebajas en artículos escolares y cuida tu economía familiar. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.